Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a seguir en la línea de toda esta semana presentando a los activistas de derechos humanos en Cuba que están pendientes de los problemas que tienen los cubanos de a pie. En este caso vamos a tener al expreso político Félix Navarro Rodríguez, quien además es coordinador nacional del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Sí, Félix Navarro nos va a exponer una crítica situación sanitaria que hay en su zona, en la zona del circuito central, en la carretera central, por donde él vive, una zona cañera fundamentalmente. Estamos hablando del circuito Coliseo San Miguel de los Baños, Jovellanos, esa zona por ahí. Lo tenemos en línea. Buenas tardes, Félix Navarro.
Buenas tardes, hermano mío. Un placer poder estar con ustedes y abordar esta crítica situación que, como bien ustedes refieren, es de esa zona de San Miguel Coliseo. San Miguel, un balneario que ya está sumamente abandonado, aguas naturales, muy buenas para una serie de padecimientos, pues es grimoso ver aquel lugar.
Fue muy buscado en sus buenos tiempos. Recuerdo que mucha gente quería ir ahí.
Sí, específicamente, hermano, lo que está ocurriendo es que la casa de abuelos, como antes decía, bueno, el asilo de ancianos, bueno, esto es, ellos le llaman ahora casa de abuelos, ahí en San Miguel de los Baños, carece de un médico que permanezca las 24 horas junto a estas personas de avanzada edad, y fundamentalmente se hace más crítico en el horario de la noche, donde ya se retiran una serie de trabajadores del lugar, la atención disminuye y puede aparecer no el caso de aquel que ya tiene un padecimiento y que le indican a la enfermera a qué hora debe tomarle la presión, a qué hora debe administrarle tal medicamento. No, es la situación más grave que se produce cuando alguno de estas personas que ahí conviven le ocurre un subión de presión rápido, un infarto, cualquiera de estas situaciones, y no hay un médico que pueda hacerle frente al suceso.
¿No se supone que venir, haya un médico de guardia ahí?
Sí, tiene que haber un médico de guardia, no lo tienen. Y entonces tiene que resolver esta situación el médico que está distante a unos 600, 700 metros del lugar, en un consultorio donde es para el resto de la población. Entonces tiene que trasladarse desde allá. Si tiene bicicleta, viene en bicicleta. Si no, tiene que venir a pie porque no hay un vehículo que le traslade hasta este lugar. Y las cosas se complican puesto que una persona no puede estar a la misma vez en dos lugares, y más si estos son distantes, como lo que acabo de referir, sino que cuando está en la casa del abuelo se ha presentado casos de personas enfermas de urgencia y no encuentran un facultativo que les atienda allá en aquel lugar, porque la estructura de salud pública no ha tratado de resolver, no lo ha logrado al menos, que por más de 6 meses tiene esta problemática en la casa de los abuelos.
Félix, cuando tú estás dando esta denuncia es porque la gente ha ido a ti, a alguien que ellos ven como miembro de la sociedad civil independiente y puede hacerlo funcionar en un modo de palanca, un modo de salto que surge cuando sale a la prensa independiente.
Sí, el problema es ese, que allí en esa localidad nosotros tenemos hermanos que trabajan, Juvier Camenate Pulido, que es a quienes se han dirigido, porque la situación se ha ido haciendo crisis, y entonces él nos ha transmitido esto que le estoy dando a conocer, como algo más que a continuación también quiero referirme, que es específicamente ya en Coliseo, 7 kilómetros más hacia el norte, pero de la misma, del mismo circuito, como bien tú apuntabas.
Sí.
El pasado 29 de octubre, una señora llegó al policlínico de ahí de Coliseo con un infarto cerebral. La doctora inmediatamente se percata de la situación anormal y, como tiene indicado, solicita la presencia de una ambulancia, pero hay que pedirla a Jovellanos. Jovellanos está distante 16 kilómetros del centro asistencial este de Coliseo. Y en esa ocasión, jueves 29 de octubre, la ambulancia demoró para llegar 4 horas, señores.
Oh, increíble.
Favorablemente la mujer no falleció, pero mira, pudo haberlo hecho en 4 horas.
Félix, por último, si esto está ocurriendo en plena carretera central, ¿qué podemos decir de zonas tan apartadas como la Hacienda de Zapata, Cayo Ramona? esa zona.
Exactamente. Explica. La situación se hace muy más crítica. Quiero ya hacer un resumen de que en el Central Granma, antiguo Central Granma, que está también a 3 kilómetros ahí de Coliseo, hay una vieja ambulancia. Cuando este central funcionaba en los años 90, y que está cubriendo servicios de urgencia, trasladando desde la población de ahí de Granma hasta... No es Granma la capital no. La provincia esa de Bayamo, no, es un central que se llama así, a 3 kilómetros del Coliseo, cuando tienen que trasladar los pacientes de urgente, lo está haciendo, y en estos momentos se rumora de que van a eliminar ese vehículo y lo van a poner en otras funciones. Quiere decir que la situación se agravaría mucho más.
Bueno, Félix Navarro desde Matanza, con un reporte de lo que está sucediendo ahí con la salud pública. Un abrazo, muchas gracias por confiar en nosotros. Hasta la próxima.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, por las ondas de Radio Martí. Hoy con activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que han servido, en el caso de Félix Navarro, de fuente de vehículo para que Cuba entera sepa lo que está pasando con la Casa de los Abuelos allá en la provincia de Matanza. Ahora nos vamos hasta Camagüey con el activista Alexander Pérez Aguilar. Alexander, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Creo que te tenemos por primera vez aquí en Contacto Cuba, pero bueno, de todas maneras, queremos que nos digas qué es lo que ha pasado con los activistas de este partido, a qué se debe la persecución de la policía.
Bueno, mira, en estos momentos nosotros empezamos una campaña aquí en Camagüey dándole promoción al foro por nuestros derechos y libertades, donde estamos exigiendo la libertad de los prisioneros políticos en Cuba, haciendo tiros de espaldilla, de volante y grafitando en las calles apenas unos días.
Uh-huh. ¿Y qué consecuencias ha tenido esa campaña?
Bueno, las consecuencias que ha tenido es que ha habido en estos momentos ya detenido en estos 4 días que tenemos de faena, hemos tenido a Félix Sánchez Rodríguez, tuvo 4 horas detenido. Yueldi Pérez Hernández tuvo 30 horas detenido. Yasmani Suárez Ramírez, 3 horas detenido. Jordani Crespo Bros, 4 horas detenido. Michael López Sotomayor, 2 horas detenido. Y estos activistas han sido multados con 400 pesos de multa y una carta de advertencia por grafitar y tirar volantes.
Provincia de Camagüey. Cuando tú te refieres a grafitar es pintar las paredes.
¿Qué dicen
esos letreros?
Bueno, los letreros están diciendo no más Fidel, no más comunismo, libertad para los prisioneros políticos, no más hambre, no más miseria y así, hermano.
Aparte de la policía política o la policía nacional revolucionaria, ¿ustedes han tenido enfrentamiento con alguien en la calle que les haya tratado de impedir hacer esto?
Sí, mira, en hace 2 días, que hubieron 2 activistas del movimiento pro democrático, Pedro Luis Boitel, que hicieron varios lanzamientos de volantes del foro en el distrito del partido aquí en Camagüey, donde esas personas desataron su ira en contra de los opositores pacíficos, que se llama uno Alexander Palacio Reyes, Felipe Martínez Campaglioni, en la cámara Rolando Jacob García. Y esas personas están en estos momentos desaparecidas. No sabemos de ellas, no tenemos comunicación. Más adelante le trataremos de hacer llegar todas las ediciones y las pruebas de todos los grafitis, todos los tiros de volantes en las calles. Son más de 30.
¿Qué otras actividades hacen ustedes? Te lo pregunto porque hay partidos y movimientos de la sociedad civil independiente que trabajan con la comunidad. ¿Ustedes se dedican a hacer algo de esto?
Nosotros trabajamos en trabajos sociales, trabajamos con el pueblo, repartimos impresos, grafitamos, repartimos impresos, como ya te dije, y así mucho trabajo social con la comunidad, con los barrios marginales. Y así, pero bueno, nos mantenemos. Somos un movimiento bastante activo, con una membresía aquí en la provincia de Camagüey, que pasan de 40 activistas. Yo vengo procedente del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, dirigida por Jorge Luis García Pérez Antunes. Y ahí tuve 9-10 meses en la Unión Patriótica de Cuba, uh-huh, dirigida por José Daniel Ferrer García. Y entonces decidimos independizarnos, y en estos momentos ya llevamos varios meses independiente completamente de cualquier organización no gubernamental, lo mismo dentro que fuera del país. En estos momentos nosotros nos encontramos y le doy muchas gracias a ustedes por llamarnos y darnos este apoyo, porque estamos completamente desamparados. ¿En qué sentido? De que no tenemos el apoyo del exilio, pero ya estoy viendo que el exilio en estos momentos se está preocupando por el movimiento.
Sí,
tenemos bastante persecución aquí en la provincia de Camagüey, está militarizada completamente. Nosotros cuando hacemos un tiro de volante lo hacemos en las paradas de las guaguas locales, en las arterias principales de Camagüey, como Maceo, el Parque Agramonte, la Plaza de los Trabajadores. Esas imágenes, más adelante, hermano, se las voy a hacer llegar en menos de 24 horas.
Alexander, ¿han tenido contacto con la gente de a pie, la gente común y corriente? ¿Qué dicen ellos cuando ven vuestro trabajo?
No, bueno, mira, tenemos unas imágenes donde hay personas que cuando empiezan los activistas, que lo vas a recibir, cuando empiezan los activistas en la arenga expresándose de abajo Fidel, como las personas también gritan abajo la revolución, y así lo vas a ver en los videos, las imágenes sí. Hablan por sí solas, hermano.
Alexander, en otra ocasión tú habías sido detenido cuando integrabas los otros movimientos de la sociedad civil.
Sí, el 25 de septiembre del año pasado se efectuó aquí en Camagüey un arresto masivo de 35 activistas que ya nosotros pertenecíamos a la Unión Patriótica de Cuba. Como te estaba explicando ahorita, yo vengo procedente del frente con Antunes. Yo tenía el comando agramontino Pedro Luis Goitel. Entonces de ahí fundamos la célula Pedro Luis Goitel de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Camagüey. Y hoy por hoy soy el delegado del movimiento pro democrático Pedro Luis Goitel aquí en Camagüey.
Sí, y la presencia de mujeres en el movimiento, ¿tienen mujeres ustedes
sí,
ahí?
Sí, tengo presencia de mujeres. Ahí tengo como 6 activistas que son mujeres, los otros son hombres muy jóvenes de 20, 21 años. Una membresía bastante, bastante grande para un movimiento. En estos momentos, sin temor a equivocarme y ni presumir, hermano, el movimiento más grande que tiene en la provincia de Camagüey en estos momentos lo tengo yo.
Alexander, hemos visto a través del tiempo grandes protestas por el trabajo que hacen los cuentapropistas, porque son habitualmente son desplazados por los inspectores y todo eso. Estamos hablando de los carretilleros, gente que tiene su negocito, que no los dejan prosperar. ¿Tú has visto esas acciones de la policía contra ellos?
Yo tengo todas esas imágenes, hermano. Todas esas imágenes.
Coméntanos en qué casos has visto que no puedes
bueno,
hablar.
Mira, en el caso de Michael López Sotomayor, es un activista del movimiento, él es carretillero aquí en Camagüey, en la Plaza de Méndez, Caridad de Méndez. Eso, cada una semana, el régimen ataca a estas personas constantemente, multándolo con 700 y 1.500 pesos de multa y haciéndole cartas de advertencia, donde estas carretillas son extremadamente, que deben medir 2 metros de largo por 1.20 de ancho, por lo mínimo, y cuando están cargadas, ellos quieren que esas personas empujen eso, como si fuera un caballo, y es imposible. Hasta los friteros, que lo que fríen fritas, que son eso, un fogón encendido, ellos dicen que esa patente es ambulante.
Que deben transitar todo el tiempo.
Sí, efectivamente. ¿Usted cree que usted puede encender un fogón y a la vez ir friendo? Eso es más que se le ocurre al régimen comunista.
Que no pueden estacionarse.
No se pueden estacionar.
¿Ha ocurrido con los vendedores de frutas y de viandas?
De fruta, de todo.
Pero es una paradoja porque esta gente son los que están abasteciendo a la población con unos precios asequibles y además con productos. Sí, adelante.
Disculpa que te interrumpa, hermano. Mira, estas personas, el régimen aquí trabaja de esta forma. Cuando la provincia está en déficit completamente de alimentación, ellos dejan a los cuentapropistas que abastezcan a la población. Pero cuando ellos ya tienen su alimento en sus instituciones de gastronomía, empiezan los operativos y las personas atemorizadas, imagínense.
Estarían compitiendo.
Nada más que para pagar.
Parece que están compitiendo por la clientela, ¿no? Están compitiendo por el dinero, el Estado. Es una cosa increíble, ¿no?
No, porque ellos tienen que garantizar el monopolio de los Castro. Eso ellos tienen que garantizarlo. Eso es una cosa que ellos a cualquier cosa lo van a garantizar.
Bueno, Alexander, muchas gracias por estar aquí con nosotros por primera vez, pero vamos a continuar en línea contigo en próximos programas para que nos expliques el acontecer de la calle en Camagüey. Alexander Pérez Aguilar, muchas gracias por tu contacto. Hasta la próxima.
Amigos, y ya para concluir en Contacto Cuba con los casos sociales que han ocurrido en el país y de los que la sociedad civil independiente ha dado cuenta, vámonos hasta Cienfuegos, allí con el activista de derechos humanos Jesús Vilches, quien es el coordinador del movimiento Hermandad de Jagua. Vilches, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, sí, aquí todo bien, sí. Bien.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos el caso que traes de esta joven que está padeciendo el VIH-SIDA y del que tú nos vas a dar cuenta. A ver.
Mira, la muchacha como tal, ella está padeciendo una enfermedad de VIH-SIDA, el cual ella vive en una vivienda que está totalmente... Para vivir no está lo más adecuado para ella.
Vilche, vamos a decirle el nombre de ella, por favor.
Ella se llama San Mari.
¿Sí?
Y ella, no, ahí en la vivienda donde se encuentra, vive con tres niños menores, el cual ahí ya no tiene luz eléctrica, no tiene ahí condiciones para vivir con esos tres niños, se alumbra con un mechón. Entonces los niños no van a la escuela, digo que los niños no pueden adherir el alimento porque ya no tiene con qué cocinar ahí.
No tiene recursos. Estamos hablando de Haidí Trujillo Torrientes, de Cienfuegos, y que tiene 30 y pocos años, ¿no, Vilches?
Sí.
Muy joven. Y padece del SIDA. Sí. Se encuentra en una situación sin recursos ninguno. ¿Ella ha tramitado esta problemática que tiene con las autoridades locales?
Con todo. Ella llegó al Consejo de Estado, a todo, hasta el partido, todos los lugares establecidos aquí, y lo que la han hecho engañada, la han tenido engañada, porque le dieron hasta en el Consejo de Estado un teléfono, que el cual ese teléfono, cada vez que ella llama ese teléfono, no dice que ese teléfono no existe.
¿Cómo llegaste tú como activista de derechos humanos a un caso como este?
Bueno, yo me encontraba en un policlínico aquí, en la provincia de Fuego, y entonces ahí empezamos a dialogar yo y ella empieza a dar su problema, y yo le digo, entonces ella se dio de cuenta de la forma que yo me expresaba, y de la forma que yo decía, ay hijo, yo estaba loco buscándolo a ustedes, a la gente de los derechos humanos, quién se fue, y nunca pude encontrarlo. Y mira, me los pusieron en el camino. Entonces así como pude localizarla a ella, ahí la llevé a mi vivienda, y ella me contó todo, porque ella dice que lleva tiempo buscando, localizando nosotros, y nadie le sabía decir. Que la gente sentía miedo de decirle dónde se encontraban los activistas de derechos humanos, porque aquí la gente tiene temor hacia nosotros, porque ellos nos llaman, que como le dicen al pueblo, que nosotros somos contralucionarios, una serie de cuestiones, para que el pueblo no se nos acerque.
Claro, pero si las autoridades no le resuelven y la prensa local no es capaz de sacar historias como esta, entonces, ¿cómo se va a conocer?
Entonces, que nosotros hacemos, ellos lo toman como que, no, dicen que nosotros somos contralucionarios, ¿cuál estamos haciéndole bien para el pueblo? Que no resuelven la situación al pueblo, ni le dan frente a las situaciones que hay aquí, pues es que hay situaciones caóticas que están afectando al pueblo cubano, que ellos no son capaces de resolver, entonces engañan a un pueblo, y tengo un pueblo engañado con la mentira, y entonces las personas de aquí, muchas personas se me acercan aquí, se me van acercando actualmente muchas personas que ya han ido perdiendo ese miedo, porque tú sabes que la dictadura castrista lo que hace es intimidar a los cubanos para que no nos
hace que ahora, Jesús Vilche, tú has tropezado con otros casos como estos, has podido documentar casos en que la gente, por ejemplo, esté hastiada de ir a los estratos gubernamentales y no le hayan respondido y hayas tenido que hacer la denuncia.
Sí, yo he tenido varios casos. Tenía aquí ¿cuáles? Justina Belga. Ella falleció hace poco, que fue también desatendida, y entonces ella le picaron una pierna y la mandaron ese mismo día con la pierna picada para el hospital, para su casa, el cual yo nunca había visto eso, que una persona que le amputen una pierna y el mismo día te manden para la casa. Si esa mujer vivía en unas condiciones críticas, bastante crítica, que ahí no había, que eso prácticamente la dejaron morir ahí, porque ahí fue, falleció, le picaron una pierna, se le picaron la otra. Pero el hijo me dice, yo no sé si la primera pierna cuando se la picaron, la tuvieron unos días en el hospital, y esta pierna se la cortaron y la mandaron para la casa el mismo día.
¿Qué era diabética esa señora, Jesús?
Bueno, parece que, pero ella le picaron la pierna ahí, ya no salió de ahí para allá, ahí falleció. Y ese caso yo lo le veo bastante, Justina Venia. Es una señora que sale en una silla de ruedas, y entonces ella falleció hace poco, que no tampoco se fue, el Estado como tal no la atendía, ni le daba ningún tipo de recurso, ni ningún tipo de nada. Aquí ella,
Vilches, ¿qué pasaría si estas personas con estos problemas tan graves se presentan en los medios locales, el periódico 5 de septiembre, el Telecentro Perlavisión? ¿Qué pasaría si ellos se presentan allí con su caso?
Mira, yo te voy a decir una cosa. En realidad, aquí la dictadura castrista, que tú presentes ese caso ahí, ellos se quejan de todo esto, porque ellos no les interesa al pueblo cubano. Ellos les interesa aquí los dirigentes que están viviendo aquí, el sistema, y aquí la población cubana. Y usted no quisieran ver los problemas que tienen los cubanos aquí y la situación que tienen. Que ellos lo tienen engañado al pueblo con todo esto.
¿Cuáles son las situaciones que más denuncian ante ustedes como activistas de derechos humanos?
Bueno, muchos se venirían por el problema de que los golpean en las calles, muchos le dan golpes, sabe que aquí la policía política lo que es, cualquier cosa quiere darle golpe a la población, y hay muchas personas que se nos acercan por muchos problemas que existen aquí, por problemas por las agresiones físicas y verbales de la policía política.
Bien.
Y por personas mira, ahí en la casa viven personas que tienen el mismo problema, pero tienen miedo a acercarse
claro.
Por temor, tú sabes que ellos reprimen.
Pero vamos a hacer una cosa, Jesús, vamos a ver si en una próxima ocasión podremos tener a Daidí Trujillo Torriente, esta chica que tiene SIDA, tres niños, y tú nos las haces llegar. Así que quedamos pendientes de esta conversación. Un abrazo fuerte a Jesús Vilches, coordinador de Movimiento Hermandades Agua.
Es un placer haber estado conversando con usted.
Igualmente, hasta
porque
la próxima.
Estamos luchando para la libertad y la democracia de mi país. Entonces, ellos nos siguen reprimiendo, nos siguen tratando de crearnos miedo, pero vamos a seguir ahí luchando. Ya me entiendes, porque hay que luchar.
Así es. Bueno, ánimos y hasta la próxima.
Sí,
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.